de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro tiempo de América Latina, hoy conocemos más de la compleja situación política y social que vive México, uno de los países del mundo con mayor violencia y donde el ejercicio, por ejemplo, del periodismo supone un mayor riesgo. La situación de hostigamiento es cotidiana, pero se ha hecho muy visible en las últimas semanas tras las desapariciones de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hoy hablamos de todo esto con Fernando Castañeda, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en nuestro estudio. Señor Castañeda, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, un gusto estar aquí.
Bueno, tenemos muchas preguntas con respecto a México. En los últimos días, en los últimos meses, tiene que ver con esa matanza de 43 normalistas. ¿Cuál es la situación ahora mismo de ese caso? ¿Qué se sabe?
En realidad es más, porque en realidad son 43 desaparecidos y 6 que murieron en la refriega al principio. Entonces son en realidad como 49 jóvenes los que, suponiendo que los 43 ya fallecieron, serían 49 muertes, no 43. Hay 43 desaparecidos.
Una de las cosas que más ha llamado la atención era que los indicios apuntaban que hay responsables políticos detrás de esta matanza y también la policía municipal estaba participando. Sí. ¿Cómo es posible que en un estado democrático como es México esta realidad se produzca?
No es solo evidencia, ahora están detenidos. La cifra exacta no la tengo en este momento, pero son como 50 o 40 y tantos policías municipales detenidos. Han sido detenidos diferentes autoridades, empezando por el presidente municipal, digamos, el ejecutivo correspondiente de la municipalidad de Iguala, su esposa y muchos otros responsables, incluso de la policía, etcétera, de esa región. Entonces, y ya están formalmente acusados. Entonces, no es solo una sospecha, sino que en realidad existe ya evidencia contra ellos y están detenidos. En realidad, hay mucha evidencia de que en muchas partes de México, en realidad el crimen organizado ha penetrado las estructuras políticas. Tampoco esto es una sorpresa, ni estoy diciendo algo que sea secreto. El presidente anterior, Felipe Calderón, justificó toda su guerra contra el narcotráfico con el argumento de que precisamente el crimen organizado estaba penetrando las estructuras políticas y que estaba amenazando, digamos, ¿no?, precisamente con afectar, ¿no?, la democracia y evidentemente y las estructuras políticas del país. Entonces eso también no es un asunto secreto ni nada, es público e incluso denunciado por el propio presidente de la República entonces, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que se sabe. Ahora, ¿cuál es el problema realmente? El problema es muy complejo. Es un problema muy complejo que involucra muchas cosas.
Para hacer un inciso, porque ¿a qué intereses responde esa vinculación de la política con el crimen organizado? ¿Es una cuestión económica, política, ideológica? ¿Qué hay detrás de esa...?
Desde mi punto de vista, por ejemplo, este es un tema que también fue discutido en otras épocas. No hay, por ejemplo, razones políticas en el sentido de que existen cárteles, como por ejemplo ocurrió en Colombia, que tuvieran interés político, digamos, ¿no? O que hubiera algún capo del cártel que quisiera ser presidente de la República, etcétera. Eso no existe ninguna evidencia de que esto sea así, ¿no? Digamos, atendiendo a la pregunta. El problema y el interés, como pasa en todas partes del mundo, como pasó en Italia y quizás sigue pasando, como pasa en Estados Unidos, etcétera, es que el interés de los cárteles por apoyar políticos es pues tener privilegios en el sentido de que puedan operar con mayor libertad y con menos restricciones sus negocios. Y esa es la razón, digamos, como ha operado en muchas partes del mundo. El problema, que es lo que quiero explicar, es que en el caso mexicano hay que entender que eso se da en un contexto muy particular. Primero, quizá el más importante, es que México es un país cuya economía es muchas veces más débil que la economía norteamericana que está en la frontera. Que tenemos Prácticamente más de 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Es la frontera más grande que hay. Y que el consumo de drogas de los Estados Unidos, más o menos, a lo mejor es una cifra antigua, no sé si sigue así, pero más o menos consume la mitad de las drogas que se producen en el planeta. Y evidentemente un mercado de esa magnitud para un país como México, evidentemente le crea todo tipo de problemas, distorsiona todas sus estructuras. Es mucho el dinero, es demasiado el dinero que circula. Esto es la primera razón que hay que entender. Digamos, las diferencias salariales entre México y Estados Unidos son enormes por estas diferencias económicas. Hay muchos problemas, digamos, de integración social por la naturaleza misma de México, su heterogeneidad económica, social, cultural. Y en ese contexto, evidentemente, el negocio del narcotráfico se vuelve un negocio muy atractivo, con una capacidad de corromper muy alta. Si no hay políticas conjuntas serias, que hasta ahora no está claro que hayan sido muy serias, entre México y Estados Unidos, en la que verdaderamente, por ejemplo, Estados Unidos se haga cargo de no traficar con armas hacia México, con una política seria, ¿no? Que no haya este flujo de drogas hacia Estados Unidos y de armas hacia México.
¿Hay una postura entonces hipócrita por parte de Estados Unidos con respecto a esto?
Pues por lo menos no ha habido una verdadera voluntad de parte de los Estados Unidos seria, porque la cantidad de armas que entran a México son terribles. Hubo incluso un escándalo hace algunos años, porque incluso hubo una especie de operativo para detectar y de manera deliberada se enviaron armas que al final de cuentas sirvieron para matar incluso policías americanos. Hasta ahora lo que podemos decir es que no hay una cooperación muy buena de parte de los Estados Unidos. Primero, para controlar que la droga llegue a su territorio, digamos, y que controlarla dentro de su territorio. Y segundo, para controlar la venta de armas hacia México. Entonces, bueno, por primera vez hay que decirlo, por primera vez que yo sepa en la historia de Estados Unidos, de la relación de Estados Unidos con México, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, por primera vez un político de ese nivel reconoce que el problema es de ambas partes.
Y la realidad, hablando de esa realidad violenta que atraviesa la cotidianidad de México, del crimen organizado, ha generado lo que se ha llamado las autodefensas. ¿Cómo funciona esto y, sobre todo, qué impacto tiene para enfrentar realmente un poder tan enraizado como el crimen organizado en México?
Sí, se han generado autodefensas por diferentes razones, pero la que más ha sonado son las autodefensas ahora de Michoacán. Hay en realidad otros municipios en que ha habido autodefensas, y hay autodefensas.
¿Que están compuestas por
personas de las poblaciones, de las regiones en las que, digamos, sufren ese tipo de violencia o violencias similares, ¿no? En el caso de Michoacán se hicieron arreglos y acuerdos. El problema es bastante complejo, porque reconocer a las autodefensas, primero, siempre se ha dicho que reconocer las autodefensas puede tener consecuencias muy serias, que ya se han visto en otras partes, lo que pasó en Colombia, etc. Pero por el otro lado hay un problema jurídico para reconocer a las autodefensas. En el caso de Michoacán se creó un comisionado que, por cierto, ya renunció, lo cual es leído como un fracaso de todo este proyecto en Michoacán. Michoacán, literalmente, el estado de Michoacán, hay que recordar que México es una república federal, uh-huh. El estado de Michoacán, literalmente, perdió sus poderes, porque Michoacán, literalmente, toda su policía y su fuerza pública local estaba rebasada por el crimen organizado. Es un estado prácticamente que estaba tomado en ciertas regiones. En todos estos casos hay que dejar muy claro que el crimen organizado opera en ciertos lugares, en donde se produce, por ejemplo, heroína o se produce marihuana, o en las líneas por las que pasa el narcotráfico hacia los Estados Unidos.
Uh-huh. Esos son flujos, ¿no?
Son, sí, como en una parte, por ejemplo, la heroína, se cultiva la amapola en México, etcétera, pero la cocaína viene de Colombia. Y entonces una parte de los cárteles mexicanos controlan estas zonas como Guerrero, o como lo que le llaman el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango y Chihuahua, controlan la producción de la amapola y también la producción de marihuana. Pero la otra parte muy importante es que ellos son los, digamos, encargados de llevar la cocaína que viene de Colombia, llevarla hacia los Estados Unidos. Entonces, ya son esas zonas y el control de esas digamos, rutas hacia Estados Unidos donde se producen las grandes confrontaciones, el control de ciertas ciudades que son clave, el control de esas en las rutas, etcétera. Es donde hay la violencia. Y en Michoacán es una zona muy violenta que se llama Tierra Caliente, ¿no? El ejido de Nueva Italia y muchas otras zonas de ahí, que son las zonas donde se produce realmente este proceso de violencia y estas autodefensas.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de finalizar, hemos escuchado mucho a los movimientos sociales de México protestar por esta matanza, pero bueno, en general también por el hostigamiento que sufren los periodistas, los comunicadores en su trabajo, denunciar que esta realidad va a seguir presente en México mientras se consienta la impunidad, mientras la impunidad sea la norma que rige la vida en México. ¿Existe impunidad y qué se está haciendo desde todas las administraciones para luchar contra todo esto?
Bueno, yo creo que existe impunidad, es cierto, hay mucha gente que quizá debería haber sido castigada, gobernadores que ya no están, que ya dejaron y que sin embargo hay mucha evidencia de que quizá estuvieron vinculados con el crimen organizado en los estados del norte, en varios estados. Hay uno, un exgobernador, que está siendo procesado, pero mucho porque en los Estados Unidos ya es objeto de persecución judicial. Y en general hay muchos exgobernadores y funcionarios, el mismo de Michoacán, que no han sido castigados y que no hay una investigación en contra de ellos. Y sí, efectivamente, sobre todo ese nivel de gobernador, hasta ahora, por ejemplo, no se ha actuado, por lo menos no existe, la verdad no sé si de manera, pues digamos,
no público,
secreta,
¿no?
Están haciendo cosas, pero en lo público nosotros, los ciudadanos comunes, no vemos realmente que se actúe a ese nivel de jerarquía.
Bueno, pues vamos a tener que dejar aquí este tiempo de entrevista, este acercamiento a México, en esta entrevista que hemos hecho con Fernando Rafael Castañeda, que es, como decíamos, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Señor Castañeda, gracias.
Al contrario, muchas gracias.